Вариант 1. Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание B1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего 1, 6 и утверждениями, данными в списке А, Х. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись 2. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar. Cambio climático y medio ambiente. Parlante 1.
Una de las manifestaciones del calentamiento global es la tendencia positiva observada en la temperatura media del aire junto al suelo. Hoy día, sabemos que eso es consecuencia de la actividad humana. Si quieren, a todo eso le pueden llamar calentamiento global. Yo prefiero llamarle cambio climático de origen antropogénico, o sea, humano. Eso, al fin y al cabo, es lo que significa.
Parlante 2.
He leído en un periódico que los expertos pronostican una temporada intensa de huracanes en el Atlántico Norte con un 85% de posibilidades de estar por encima de una temporada normal. Si este pronóstico se cumple, esta temporada podría ser una de las más activas desde que se llevan registros. Y ya se sabe que la mayor probabilidad de tormentas aumenta el riesgo de que toquen tierra.
Parlante 3.
Me da mucha pena ver que la mitad de las especies de monos y otros primates están a punto de desaparecer. La razón principal es la destrucción de los bosques tropicales por el que se considera el primate más listo, el ser humano. Si los bosques siguen siendo destruidos, el dióxido de carbono desprendido aumentará de forma significativa las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Parlante 4.
Me parece que el tiempo se ha vuelto loco. Temperaturas bajas en Europa, nieve en Andalucía. En el caso de España, este invierno ha sido el más frío de los últimos 50 años. Los expertos dicen que se trata de una inversión en las corrientes atmosféricas que definen el tiempo en las latitudes más altas del hemisferio norte.
Parlante 5.
El calentamiento global es una gran mentira. En 100 años, la media de temperaturas no ha variado apenas. El calentamiento local que se está produciendo en algunas zonas es un proceso natural. El clima siempre ha cambiado caprichosamente y siempre lo hará. Y lo único que cabe hacer es adaptarse a la nueva situación, porque está fuera de nuestro control.
Parlante 6.
Recuerda el pasado mes de abril como muy caluroso. En Europa, la temperatura media ha sido en torno a 2 grados centígrados por encima de su valor medio. En otras vastas áreas del planeta, como el sur de Asia, el norte de África y los trópicos también han vivido esa anomalía térmica. Me sorprendió que los termómetros tampoco sufrieran rigores en zonas usualmente gélidas como Groenlandia o Alaska.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar los textos una vez más. Cambio climático y medio ambiente. Parlante 1.
Una de las manifestaciones del calentamiento global es la tendencia positiva observada en la temperatura media del aire junto al suelo. Hoy día, sabemos que eso es consecuencia de la actividad humana. Si quieren, a todo eso le pueden llamar calentamiento global. Yo prefiero llamarle cambio climático de origen antropogénico, o sea, humano. Eso, al fin y al cabo, es lo que significa.
Parlante 2.
He leído en un periódico que los expertos pronostican una temporada intensa de huracanes en el Atlántico Norte con un 85% de posibilidades de estar por encima de una temporada normal. Si este pronóstico se cumple, esta temporada podría ser una de las más activas desde que se llevan registros. Y ya se sabe que la mayor probabilidad de tormentas aumenta el riesgo de que toquen tierra.
Parlante 3.
Me da mucha pena ver que la mitad de las especies de monos y otros primates están a punto de desaparecer. La razón principal es la destrucción de los bosques tropicales por el que se considera el primate más listo, el ser humano. Si los bosques siguen siendo destruidos, el dióxido de carbono desprendido aumentará de forma significativa las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Parlante 4. Me parece que el tiempo se ha vuelto loco. Temperaturas bajas en Europa, nieve en Andalucía. En el caso de España, este invierno ha sido el más frío de los últimos 50 años. Los expertos dicen que se trata de una inversión en las corrientes atmosféricas que definen el tiempo en las latitudes más altas del hemisferio norte. Parlante 5.
El calentamiento global es una gran mentira. En 100 años, la media de temperaturas no ha variado apenas. El calentamiento local que se está produciendo en algunas zonas es un proceso natural. El clima siempre ha cambiado caprichosamente y siempre lo hará. Y lo único que cabe hacer es adaptarse a la nueva situación, porque está fuera de nuestro control.
Parlante 6.
Recuerda el pasado mes de abril como muy caluroso. En Europa, la temperatura media ha sido en torno a 2 grados centígrados por encima de su valor medio. En otras vastas áreas del planeta, como el sur de Asia, el norte de África y los trópicos, también han vivido esa anomalía térmica. Me sorprendió que los termómetros tampoco sufrieran rigores en zonas usualmente gélidas como Groenlandia o Alaska.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание А1А7. Вы услышите разговор друзей. Определите, какие из приведенных утверждений А1А7 соответствуют содержанию текста. 1. Бердадеро. Какие не соответствуют? 2. Фальсо. И о чем в тексте не сказано? То есть, на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. No se menciona. Обведите номер выбранного вами ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Ahora vamos a comenzar. Un encuentro de dos amigos.
Hola, David. ¿Cómo estás?
Hola, Mónica. ¿Cuánto tiempo sin verte? Estoy bien. ¿Y tú? ¿De dónde vienes?
Pues también estoy bien, gracias. Vengo de la universidad. Hoy ha sido el último día de clase, ¿sabes? A partir de la semana que viene empieza la temporada de exámenes.
¿Cuándo tienes tu primer examen?
El próximo miércoles. Tengo examen de historia contemporánea.
Bueno, te deseo mucha suerte. Dime, ¿cómo está tu hermano? Hace algunas semanas que no lo veo.
Pero, hombre, es que Paco está de vacaciones en Nueva York.
No lo sabía.
Pues se fue hace unas 3 semanitas. Ya sabes que su novia vive en Estados Unidos y por eso Paco suele pasar sus vacaciones allí.
Ya, ¿y cuándo piensa volver?
El día 14. Oye, ¿a que no sabes a quién me encontré ayer?
¿A quién?
A Jaime, nuestro compañero de clase.
¿A Jaime? Espérate, pero ¿no está en Hungría?
Pues no, volvió de Budapest la semana pasada.
¡Ay, qué bien! Tengo muchas ganas de verlo. A ver, cuéntame, ¿cómo le van las cosas?
Bien. Quiere crear su propia empresa de importación y distribución de productos húngaros.
¿Crear una empresa ahora, cuando todo el mundo está en plena crisis? No creo que sea una buena idea.
Bueno, yo tampoco lo veo muy prudente. Pero, ya sabes, Jaime trabajó más de 2 años en una multinacional húngara y tiene mucha experiencia.
Sí, pero montar una empresa es otra cosa. Es una aventura de alto riesgo.
¿Sabes qué me dijo él? Pues que un negocio exitoso empieza con una buena idea y que su idea es brillante.
No lo dudo, Jaime es un tipo genial. Pero de cualquier modo, levantar un negocio requiere suficientes recursos financieros. Así que es fundamental negociar con bancos u otras fuentes de financiación que ofrezcan buenas condiciones para cubrir las necesidades.
Tienes razón. Y, bueno, ahora Jaime intenta conseguir un préstamo bancario para la realización de su proyecto.
Ya, claro. Ojalá que todo le salga bien.
Mira, me dio su número de teléfono móvil. Si quieres, le llamo y quedamos los 3 para ir a cenar mañana.
¡Oh, qué buena idea!
Entonces, mañana te llamo para ponernos de acuerdo, ¿vale?
Estupendo.
Bueno, venga. Hasta luego.
Hasta luego, Mónica.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. Un encuentro de dos amigos.
Hola, David. ¿Cómo estás?
Hola, Mónica. ¿Cuánto tiempo sin verte? Estoy bien. ¿Y tú? ¿De dónde vienes?
Pues también estoy bien, gracias. Vengo de la universidad. Hoy ha sido el último día de clase, ¿sabes? A partir de la semana que viene empieza la temporada de exámenes.
¿Cuándo tienes tu primer examen?
El próximo miércoles. Tengo examen de historia contemporánea.
Bueno, te deseo mucha suerte. Dime, ¿cómo está tu hermano? Hace algunas semanas que no lo veo.
Pero, hombre, es que Paco está de vacaciones en Nueva York.
No lo sabía.
Pues se fue hace unas 3 semanitas. Ya sabes que su novia vive en Estados Unidos y por eso Paco suele pasar sus vacaciones allí.
Ya, ¿y cuándo piensa volver?
El día 14. Oye, ¿a que no sabes a quién me encontré ayer?
¿A quién?
A Jaime, nuestro compañero de clase.
¿A Jaime? Espérate, pero ¿no está en Hungría?
Pues no. Volvió de Budapest la semana pasada.
¡Ay, qué bien! Tengo muchas ganas de verlo. A ver, cuéntame, ¿cómo le van las cosas?
Bien. Quiere crear su propia empresa de importación y distribución de productos húngaros.
¿Crear una empresa ahora, cuando todo el mundo está en plena crisis? No creo que sea una buena idea.
Bueno, yo tampoco lo veo muy prudente. Pero, ya sabes, Jaime trabajó más de 2 años en una multinacional húngara y tiene mucha experiencia.
Sí, pero montar una empresa es otra cosa. Es una aventura de alto riesgo.
¿Sabes qué me dijo él? Pues que un negocio exitoso empieza con una buena idea y que su idea es brillante.
No lo dudo, Jaime es un tipo genial. Pero de cualquier modo, levantar un negocio requiere suficientes recursos financieros. Así que es fundamental negociar con bancos u otras fuentes de financiación que ofrezcan buenas condiciones para cubrir las necesidades.
Tienes razón. Y, bueno, ahora Jaime intenta conseguir un préstamo bancario para la realización de su proyecto.
Ya, claro. Ojalá que todo le salga bien.
Mira, me dio su número de teléfono móvil. Si quieres, le llamo y quedamos los tres para ir a cenar mañana.
¡Oh, qué buena idea!
Entonces, mañana te llamo para ponernos de acuerdo, ¿vale?
Estupendo.
Bueno, venga. Hasta luego.
Hasta luego, Mónica.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание А8А14. Вы услышите интервью. В заданиях А8А14 обведите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Ahora vamos a comenzar. Entrevista a un guitarrista.
¿Cuándo y cómo inició sus estudios musicales?
En mi casa, con una profesora particular, comencé con clases de piano a los 6 años, pero luego a los 8 años me decidí por la guitarra.
Si pudiera volver atrás, en este aspecto, ¿qué repetiría, qué cambiaría y por qué?
Repetiría la formación temprana desde los 8 años, incluso antes, pero trataría de encontrar un maestro que tuviera amplia experiencia y que fuera capaz de reconocer y evaluar el potencial del alumno. Es importante tener a alguien a quien uno identifique como un modelo al que quiera emular. El desarrollar un enorme respeto por una personalidad afianza el proceso de formación. En eso fui afortunado. Yo tuve unos modelos muy buenos en mi vida personal, mi padre y mi tío, y eso incidió en mi compromiso con la música. Eran personalidades fuertes, comprometidas, creativas y apasionadas. Y la música como carrera es eso, compromiso personal sin ninguna flaqueza y con total generosidad.
Entonces, lo que falló en su iniciación fue...
El entrenamiento técnico. Tiene que ser riguroso, completo y sin concesiones desde el principio. Y eso no lo tuve yo. Por eso debo practicar tanto ahora. Yo fui más o menos autodidacta. Tuve maestros, pero sin formación. Ya adulto, tuve que reaprender muchas cosas y reasesorarme técnicamente. Fue una lucha difícil. Cuanto más tarde se hace, toma más tiempo y los resultados son menos eficientes, porque a los 20 o 21 años el proceso de formación, tanto física como psíquica, ya se ha completado.
¿Considera usted que la formación del intérprete musical debe tener desde el comienzo una orientación específica o que sobre la base de una formación integral debe ser enfocada posteriormente como una especialización? ¿Y por qué?
Es una pregunta muy buena. Depende de cuál sea la meta. Me parece que para el niño es esencial concretar el estudio a un área muy clara: piano, violín, guitarra, lo que sea. Pero encontrar un terreno donde se sienta realizado y donde el proceso sea una elección, no una obligación. Creo que la formación integral debe venir más tarde. Es muy importante comenzar por el instrumento. En un área donde se plantea un compromiso de destreza física, deben adquirirse hábitos fundamentales y desarrollarlos en los próximos 10 años. Y eso requiere disciplina, perseverancia, monitoreo constante y atención a todos los detalles desde el comienzo. Eso es un enfoque muy específico. Puede que muchas personas lo consideren antipedagógico, pero lo considero necesario.
¿En qué consiste, para usted, el talento musical?
Talento musical son muchas cosas, pero es la predisposición natural, a veces genética, con la cual uno nace. Si uno tiene la suerte de encontrar un maestro que identifique tu talento y lo oriente bien desde el comienzo, es una maravilla. Pero el talento en sí no garantiza éxito en nada. Es simplemente el barro que hay que moldear. Lo que verdaderamente importa es cómo realizar el potencial con la mayor sinceridad, con honestidad. En eso está el virtuosismo. Y por eso la pedagogía es importantísima. El talento indisciplinado, desordenado, es un desastre. Por otra parte, el talento tiene que ver con la manera como uno responde al estímulo musical. Podríamos llamarlo sensibilidad. La manera como uno se relaciona con las demás personas, la manera como uno se entrega, dicta lo que pasa en el escenario. Si no tienes sustancia de comunicación, aunque seas un técnico muy hábil, tus poderes de comunicación se limitan. Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. Entrevista a un guitarrista.
¿Cuándo y cómo inició sus estudios musicales?
En mi casa, con una profesora particular, comencé con clases de piano a los 6 años, pero luego a los 8 años me decidí por la guitarra.
Si pudiera volver atrás, en este aspecto, ¿qué repetiría? ¿Qué cambiaría y por qué?
Repetiría la formación temprana desde los 8 años, incluso antes, pero trataría de encontrar un maestro que tuviera amplia experiencia y que fuera capaz de reconocer y evaluar el potencial del alumno. Es importante tener a alguien a quien uno identifique como un modelo al que quiera emular. El desarrollar un enorme respeto por una personalidad afianza el proceso de formación. En eso fui afortunado. Yo tuve unos modelos muy buenos en mi vida personal, mi padre y mi tío, y eso incidió en mi compromiso con la música. Eran personalidades fuertes, comprometidas, creativas y apasionadas. Y la música como carrera es eso, compromiso personal sin ninguna flaqueza y con total generosidad.
Entonces, lo que falló en su iniciación fue...
El entrenamiento técnico. Tiene que ser riguroso, completo y sin concesiones desde el principio. Y eso no lo tuve yo. Por eso debo practicar tanto ahora. Yo fui más o menos autodidacta. Tuve maestros, pero sin formación. Ya adulto, tuve que reaprender muchas cosas y reasesorarme técnicamente. Fue una lucha difícil. Cuanto más tarde se hace, toma más tiempo y los resultados son menos eficientes, porque a los 20 o 21 años el proceso de formación, tanto física como psíquica, ya se ha completado.
¿Considera usted que la formación del intérprete musical debe tener desde el comienzo una orientación específica o que sobre la base de una formación integral debe ser enfocada posteriormente como una especialización? ¿Y por qué?
Es una pregunta muy buena. Depende de cuál sea la meta. Me parece que para el niño es esencial concretar el estudio a un área muy clara: piano, violín, guitarra, lo que sea. Pero encontrar un terreno donde se sienta realizado y donde el proceso sea una elección, no una obligación. Creo que la formación integral debe venir más tarde. Es muy importante comenzar por el instrumento. En un área donde se plantea un compromiso de destreza física, deben adquirirse hábitos fundamentales y desarrollarlos en los próximos 10 años. Y eso requiere disciplina, perseverancia, monitoreo constante y atención a todos los detalles desde el comienzo. Eso es un enfoque muy específico. Puede que muchas personas lo consideren antipedagógico, pero lo considero necesario.
¿En qué consiste, para usted, el talento musical?
Talento musical son muchas cosas, pero es la predisposición natural, a veces genética, con la cual uno nace. Si uno tiene la suerte de encontrar un maestro que identifique tu talento y lo oriente bien desde el comienzo, es una maravilla. Pero el talento en sí no garantiza éxito en nada. Es simplemente el barro que hay que moldear. Lo que verdaderamente importa es cómo realizar el potencial con la mayor sinceridad, con honestidad. En eso está el virtuosismo. Y por eso la pedagogía es importantísima. El talento indisciplinado, desordenado, es un desastre. Por otra parte, el talento tiene que ver con la manera como uno responde al estímulo musical. Podríamos llamarlo sensibilidad. La manera como uno se relaciona con las demás personas, la manera como uno se entrega, dicta lo que pasa en el escenario. Si no tienes sustancia de comunicación, aunque seas un técnico muy hábil, tus poderes de comunicación se limitan. Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas. Su prueba de comprensión oral está terminada.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.